Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos. Mi nombre es Emanuel Morales. Me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Kevin García.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y estamos muy contentos de estar aquí, aunque en esta ocasión no estamos en vivo, estamos en el pasado o en el futuro, depende de... O sea, estamos transmitiendo esto en el futuro, de ahora, pero estamos en el pasado de la gente que está viendo esto. En el futuro. Lo grabamos en un día miércoles, se está transmitiendo en viernes. Esto es debido a que yo en este momento, si todo está bien y salió bien, me estoy presentando en la ciudad de Puebla. Que pues gracias a la gente que anda por allá, que obviamente no está viendo esto en vivo. Pero bueno, por esa razón es que tuvimos que grabar esto, dejarlo pregrabado. Les tenemos un par de casos muy interesantes. Y pues agradecemos como siempre a nuestros queridos miembros del canal que están por ahí al pendiente. A los que nos siguen tanto aquí en YouTube como en Spotify, Amazon y en todas las plataformas de audio. Y también al buen Meme Parreño que nos está haciendo el favor por ahí de estar al pendiente, espero, de la transmisión. Que porque pueden dejar su superchat. No hay nada que impida dejar superchats en este capítulo.
Y los vamos a leer en el próximo episodio.
En el siguiente. Y también pueden opinar con el hashtag Noctámbulos Podcast. De ese lado todo sigue igual.
Sí, igual vamos a estar leyendo ahí sus comentarios. Muchas gracias. Y les quería pedir de favor, ahorita que estamos en estreno en YouTube, no es un en vivo, es un estreno, a los moderadores, que por fin, si alguien llega a preguntar o piden saludos o de que por qué no están leyendo, etcétera, si llegan a medio programa, pues que les notifiquen ahí que no es en vivo. Nada más para que todo esté claro por ese lado, pero pues sí, igual también por eso no vamos a poder leer cosas en vivo, obviamente, porque pues esto lo están viendo en viernes, se grabó en miércoles, así que la diferencia ahí es obvia, es evidente, pero muchas gracias aún así por estar aquí acompañándonos otro viernes más a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube, y si nos están escuchando en otra plataforma, pues también muchas, muchas gracias. Recuerden que un follow por ahí nos ayuda un montón.
Muchísimo.
A llegar a más gente, a que entremos en más tops, que de repente notamos la secuela en tops de otros países, que se me hace muy chido ahí en los tops de podcast, y eso es muy bonito, muchas gracias. Pero pues bueno, antes de empezar, nada más, los anuncios de siempre, nos pueden seguir en los grupos de Facebook.
Así es, en Noctámbulos Podcast, también en Los Habitantes del Mundo Creepy y en Escuadrón Subnormal, son nuestros tres grupos ahí en Facebook donde pueden entrar y pueden compartirnos memes o su opinión sobre estos casos y pues todo lo que vamos a hablar en este y en otros episodios. También, quiero agradecer especialmente a Tlacuache Emo, que nos hizo por ahí un server de Minecraft sí. Que está bien chido, por lo que he visto, porque no he entrado, pero voy a descargarme, comprar Minecraft para eso, porque quiero entrar.
De hecho, ya les hablamos.
Se ve muy chido.
Ya había platicado contigo de hacer una transmisión juntos donde juegues por primera vez tú Minecraft. Yo ya no es mi primera vez jugando, pues te puedo guiar un poquito. Que andamos sin experto ni nada, o sea, sé muy poco, pero suficiente para guiar a alguien que no ha jugado.
Ajá.
Y creo que va a estar chido para que nos sigan también en Twitch, precisamente, ¿no?
Ah, de hecho, ya esta semana realicé mi primera transmisión en Twitch. Todo un éxito. Todo salió muy bien. Espero, porque todavía al momento en que grabo esto no ha pasado.
Sí.
Pero sí, ahí me encuentran igual como Emanuel-Knight. Me encuentran en Twitch y voy a estar haciendo transmisiones por lo pronto semanales y espero tener después más tiempo y disponibilidad para poder transmitir con más frecuencia. Por ahora será una vez a la semana, pero está bien chido poder estar por fin por allá y ya ser de nuevo colega de amigos que andan por allá y que hace mucho que no éramos tan cercanos.
O sea, yo.
O sea, tú.
Sí, ¿no? Está bien. Pero bueno, gracias por su apoyo, chicos. A Emanuel lo encuentran en todos lados, no nada más en Twitch. Como
en todos lados, como arroba Emanuel, yo bajo Night, sí.
Y a mí me encuentran en todas partes como arroba Kevin Maskedman. De nuevo agradecemos a los mods, a Meme Parrillo que anda por ahí, a todos los que nos están escuchando. Y pues ya que esto es grabado y no podemos leer los comentarios en vivo, pues vamos a empezar con los temas pues ya de una vez.
Directamente,
¿no?
Sí.
Bueno, pues el día de hoy les traigo un tema Fíjense que tiene rato que no traía un tema como este que les voy a platicar y eso me emocionó cuando lo estaba leyendo. Este tipo de historias más como de críptidos, de encuentros con algo extraño, me gustan mucho y por justamente ahora que tú trajiste hace poco lo del payaso de
Sí.
Sundown, como que me inspiraste a buscar otra vez ese tipo de temas, así que ojalá que les guste lo que les traigo el día de hoy. El tema es el hombre metal de Falkville o el Metal Man de Falkville, no sé, no lo he visto traducido, pero pues es la traducción tal cual. Y ahí les va. El 17 de octubre del año 1973, en el pequeño pueblo de Falkville, Alabama, Estados Unidos, en aquel entonces, Sheriff Jeff Greenhouse se encontraba descansando en su casa después de un largo día de trabajo.
¿Tu casa era verde?
No, ¿por qué?
¿No se pide Greenhouse?
Ah, no, Greenhouse,
Ah,
con
Greenhouse.
H-A-W.
Ok.
Greenhouse.
¿Entendí eso?
No, Greenhouse. Bueno, aquel miércoles parecía ser como cualquier otro. Sin embargo, aproximadamente a las 10 de la noche, recibiría en su teléfono una llamada que iba a cambiar su vida por completo. Al otro lado de la línea había una mujer no identificada que reportó haber visto un extraño objeto en el cielo. Según las declaraciones de Greenhouse, esta se encontraba histérica, lo que dificultó que el oficial pudiera obtener toda la información del avistamiento con claridad. Sin embargo, logró recabar la suficiente información como para saber a dónde dirigirse. La mujer no describió el objeto en la llamada, pero dijo que se trataba de una especie de platillo volador que había aterrizado en las afueras del pueblo, en un campo que le pertenecía a un hombre llamado Bobby Summerford. El sheriff ya se encontraba fuera de servicio en aquel momento y había acabado su turno. Sin embargo, motivado principalmente por su juramento de servir y proteger a las personas del pueblo, se puso de nuevo su uniforme, tomó su revólver, sus esposas, las llaves de su camioneta y una cámara Polaroid. Pues hay dos versiones aquí. Una dice que él tenía la sensación de que quizá podría llegar a capturar algo que valiera la pena. Y la otra versión, depende las dos en base a declaraciones que dio en ese momento y después, en la que dijo que la cámara Polaroid era como un objeto que usaban como estándar. Porque lo utilizaban para tomar fotografías de evidencias o las famosas mugshots de repente
Sí, pues
a los que arrestaban.
lo que ahora no existía la tecnología,
La
pero
dashcam.
ahora la mayoría, o creo que todos los oficiales de policía en Estados Unidos al menos tienen su camarita, ¿no? Que
Sí.
registra todo lo que hacen, dicen y lo que se supone, ¿verdad? Lo que justifica más bien las acciones que tomaron y las decisiones y se evalúa.
Se podría decir que, según lo que él comentó, esto era como un previo a eso, ¿no? Como un precursor. Pero bueno, el sheriff subió al vehículo, avisó por radio a sus compañeros sobre la llamada que había recibido y se dirigió al lugar señalado por la mujer. Al llegar bajó de la camioneta y comenzó a investigar en la zona. Inicialmente no fue capaz de notar nada extraño, estaba todo oscuro, estaba el camino vacío y siendo un pueblo de apenas unos 1.200 habitantes a día de hoy, que no sé, no encontré el dato de cuánta gente había en ese año,
La población tiende a
a
crecer
crecer, entonces
normalmente.
probablemente era mucho menos gente, pues era un lugar, un campo completamente oscuro, vacío, en medio de la noche. Ya que no encontró nada inicialmente en el punto que la mujer señaló, ni tampoco encontró a la mujer ni a nadie, subió de nuevo a la camioneta y decidió empezar a manejar dentro del campo, rodeando la zona que era el campo que era perteneciente a Summerford, con la esperanza de, estando ahí cerca, encontrar algo más. Tras unos momentos bajó hasta un camino de grava, en donde tras avanzar por unos 100 metros aproximadamente, pudo distinguir algo a la distancia, gracias a los faros de la camioneta. Se detuvo, bajó del vehículo cuidadosamente y a la distancia pudo ver lo que parecía ser una especie de figura humanoide que se encontraba de pie a unos 30 metros del camino de grava, o sea, metido un poco entre la hierba. El sheriff habló, saludando al extraño, sin embargo, este no le contestó. Mientras se acercaba más, le fue posible distinguir con mayor claridad a esta figura. Parecía portar una especie de traje metálico plateado, o sea, bueno, metálico, sí, de este color, que tenía una textura similar al aluminio, como rugoso, como si estuviera envuelta en una gruesa capa de este material, lo que provocaba que el ente, iluminado por las luces del auto, emanara un brillo moderado. Según Greenhow, la figura parecía tener una estatura cercana a la de él, o sea, un 80 más o menos,
Era
aunque hay
alto.
versiones en las que se dice que él declaró inicialmente que era el tamaño de un niño o de un primate, o sea, como un 1,20 m, 1,30 m por ahí, pero varían estas versiones. También pudo distinguir que en la parte superior de la cabeza parecía haber algo similar como a una antena o algo así. Él también escribió que el humanoide tenía movimientos que parecían un tanto torpes, de ahí también se junta con lo de la idea de que tenía el tamaño de un niño, porque decía que eran movimientos como los de un animal o un niño, como medio torpes, digamos, mecánicos también, y que tenía también ciertos movimientos que semejaban a los de un robot. De hecho, dijo específicamente que le recordaba al robot de Perdidos en el Espacio, o
Yo
sea.
estaba pensando mucho en el hombre de hojalata
Ah, bueno.
de El Mago de Oz,
Ajá.
por lo de la cabeza y eso.
Bueno, no lo hacen mención aquí, pero pues algo así me imagino también,
También por
algo
el
por ahí.
movimiento, pero pues sí, o sea, me imagino así tal cual, como
Algo por ahí,
una
¿no?
persona que se mueve torpemente, probablemente por el disfraz, por la indumentaria que tenía.
Ajá. Bueno, sintiéndose cada vez más nervioso por esta persona o esta entidad que no le contestaba nada, decidió volver al auto para tomar su cámara Polaroid y así capturar cuatro fotografías utilizando el flash del dispositivo. En la primera imagen no es posible ver mucho más allá de la oscuridad que envolvía el lugar y muy poco de la figura, pero en las otras tres ya fue posible captar una imagen bastante clara del ser humanoide que estaba frente a él. Es de hecho gracias a las fotografías que es posible confirmar la descripción que Jeff dio. La figura parece portar un traje metálico arrugado que refleja intensamente la luz del flash de la Polaroid. Después de que el sheriff, que okay, hablando de eso, pues esa es la imagen que está en la miniatura o en la portada del podcast. Y la voy a compartir también en redes el día viernes. La voy a dejar programado para que lo puedan ver ya con mayor calidad. Tú ya la viste más o menos. Es
Sí.
una figura, pues tal cual, parece una persona con una especie de disfraz.
No se ve tan pequeño, o al menos no lo
No,
parece.
no se ve. Pero bueno, después de que el sheriff captara estas imágenes, la figura, como si reaccionara ante los flashazos, se giró en dirección opuesta a él y comenzó a correr. Bueno, no correr exactamente. Era una especie de híbrido entre correr y saltar grandes distancias. Una velocidad, además, que a una velocidad, perdón, que según Greenhouse superaba las capacidades humanas. O sea, era muy, muy rápido. El oficial volvió al vehículo y comenzó una breve persecución. Sin embargo, esta criatura que parecía desafiar las leyes de la gravedad con su velocidad y saltos, rápidamente dejó atrás la camioneta del sheriff, quien declaró que, a pesar de que el terreno era complicado, era un campo, llegó a alcanzar los 60 kilómetros por hora en la camioneta y aún así no lo pudo alcanzar. En un momento incluso él perdió el control un poco del auto, se deslizó hacia una zanja y ahí se quedó detenido mientras veía cómo esta figura seguía entre brincando y corriendo hacia la oscuridad y se perdió. Y de hecho, en los lugares que estuve investigando sobre este encuentro, hacen una especie de comparativa con el Spring Hill Jack que traje, ¿te acuerdas? El
Sí,
que decían que
que
tenía,
saltaba, ¿no?
que saltaba, aunque él saltaba realmente
Y tenía como resortes.
Exactamente. Él saltaba muros de 3 metros, pero aquí no era tan alto los saltos, pero decían que era similar. Y de hecho, él sí menciona en algunas declaraciones que le pareció ver algo similar, como si tuviera algo en las piernas que lo impulsaran. Sobre esto, él declaró lo siguiente. Él corrió de una manera extraña. Parecía tener resortes en los pies por propulsión. Podría cubrir unos 3 metros en todos los sentidos. Estaba corriendo más rápido que cualquier humano que yo haya visto. Ahora, esta criatura, a la que se le llamó el hombre de metal o el Metal Man, pareció dirigirse hacia Lacon, un pequeño pueblo fantasma ubicado a unos 5 kilómetros de distancia de Folkville. Sin embargo, jamás volvió a ser visto. O sea, solo se fue hacia esa dirección. Quién sabe si llegó o a dónde fue. Greenhow volvió al lugar donde había visto a esta criatura o a esta persona inicialmente. Él en búsqueda de evidencia, porque así como tal vez algunos de ustedes o tú también estén pensando, esta idea del traje parece ser como una especie de disfraz. Y él pensó que se asimilaba mucho al papel aluminio. Así que lo que él buscó ahí inicialmente fueron restos de esto. Si se le iba cayendo a esta persona o lo que sea que iba corriendo muy rápido,
Sí.
podría encontrar, o sea, él pensaba que podía encontrar restos de esto, ¿no? Y confirmar lo que pensó. Pero él, a pesar de que siguió sus pasos de vuelta y llegó al lugar exacto donde lo había visto, donde empezó a correr, etcétera, no vio nada, no pareció dejar ningún tipo de rastro. Ahora, confundido por lo que pasó, el sheriff se dirigió a la estación y llenó un reporte. Tras revelar las imágenes, bueno, que le son instantáneas, ¿verdad? Pero pues que las tenía ahí, pudo confirmar lo que había visto. Inicialmente su caso pareció llamar la atención de los medios locales, pues incluso le hicieron un par de entrevistas que salieron en televisión local o a nivel estatal, pero el problema llegó cuando estas imágenes se hicieron públicas, pues Greenhow recibió únicamente burlas de todas las personas a su alrededor, quienes creían firmemente que todo se trataba de un simple engaño y además muy mal hecho. Y que la persona de las fotografías portaba un traje simplemente hecho con papel aluminio o un traje retardante de flamas aluminizado. Que de hecho, si lo buscan así con ese término que acabo de usar, encuentran algo muy similar a la
Se
imagen.
parece mucho.
Muchísimo. Un par de meses después, de hecho, Greenhow fue retirado de su cargo como sheriff por el ayuntamiento debido a la repercusión que tuvo esta, pues, a volverse básicamente la burla del pueblo y del estado.
Sí. Que qué feo, porque no parece, o sea, no empezó a pedir dinero ni nada, ¿no? O sea...
No, de hecho ahorita voy a explicar todas las consecuencias que tuvo porque estuvo culerillo. Pero hay otra versión también en la que él dice que él fue el que renunció por esta misma razón, porque ya era demasiada la...
Eso me suena, no me terminaron, fue decisión de los dos.
A mí también me suena eso. Pero te digo, es que hay como dos versiones en todo esto. Y ahorita les voy a explicar por qué hay dos versiones o por qué difieren tanto. Según algunos reportes, su vida personal también se vio afectada. Pues perdió muchos amigos que le dieron la espalda en este caso y que creían que era un... O sea, que estaba tratando de engañar a la gente y que había fingido todo
¿Qué
esto.
Qué malos amigos.
Sí. Él, de hecho, es lo que mencionaba en algunas entrevistas de del momento, de que se sentía muy triste, de que no le creyeran y más que creerle que le dieran la espalda y hablaran mal de él con otros y que lo de cierta forma lo rechazaran socialmente todos.
Sí.
Entonces él se empezó a aislar al punto de que se dejó el trabajo o lo corrieron y se fue a vivir a otro lugar que no realmente no se sabe de dónde se fue. Pero sí se aisló completamente, o sea, se alejó de los medios. Intentaron contactarlo para más entrevistas, pero ya no dio más que las iniciales, porque él ya no quería saber nada de ese tema. Le había afectado mucho en su vida personal. Y de hecho, una de las razones principales por las que se mudó también es porque hubo un incendio en su casa rodante, que es lo que encontré que era donde vivía, que no se sabe qué lo inició. Entonces también existe esta teoría de que alguien lo fue a prender.
Que estaría súper culero porque no hizo realmente nada.
No hizo nada.
Nada grave, digamos.
Pero también, güey, o sea, no quiero sonar aquí ofensivo, pero se sabe que de repente la gente de pueblos más pequeños tiene esta mentalidad un poquito más de rechazar y aislar gente, exiliar. Pues sí. Y son un poquito, como que las ideas son un poco más cerradas en un pueblo que en una ciudad, donde pues las ideologías pueden variar y pues X. Pero en un pueblo pequeño sí entiendo que a lo mejor si la gente se...
Que se deja llevar un poco más, ¿no?
Ajá, se dejan llevar y son a lo mejor un poquito más esta mentalidad de turba. Que hacen ese tipo de cosas. No estoy diciendo que ellos lo incendiaron en su casa, pero sí fue como medio sospechoso que pasó justo en esta misma época. Y bueno, todo esto, como te decía, llevó a que se recluyera, evitó hacer entrevistas y guardó las fotografías, las cuales, de hecho, 10 años después del incidente, en el 83, él reportó a la policía que se las habían robado, que habían entrado a su casa y el del lugar al que las tenía las robaron junto con el revólver y el rifle que traía ese mismo día en que fue a...
¿Y específicamente eso?
Específicamente eso. La parte que yo no comprendo muy bien de esto, porque él mismo lo dice, si quedan la misma arma, el mismo rifle, es porque tenía todavía eso, si ya había... Se había retirado como policía. Se supone que eso te lo tienen que retirar.
Sí, entregas tu arma, ¿no?
Entregas tu placa, entregas tu arma. Bueno, hasta no tengo entendido.
Hasta, si donde, hasta las películas de Arma Mortal me han enseñado.
Entrega tu arma. Pero sí, según yo sí entregas todo. O sea, sí. No, porque pues sí, no puedes tener un policía retirado ahí con un armado. Creo que puede él sacar una pistola por su cuenta, pero creo que la...
Sí, también sus hijos pueden, ¿no?
Y todo el mundo. Pero sí, no, me refiero a un arma oficial.
Sí, de la policía. De la policía. Propiedad de la policía.
Ajá, no debería, pero bueno, ok. Y esa se lo robaron también. O sea, él dice que le robaron el revólver, las fotografías y el rifle que traía ese día.
Y 10 kilos de coca.
Y que se...
Ay, no, espere, no, no anote, no, eso no lo anote, dijo.
Y declaró, borren eso. No, lo que él mismo menciona es que se le hizo muy raro cuando le robaron, no porque le robaron las imágenes, sino porque justo también le robaron las cosas que tenía ese día. Como si esta persona, o sea, intencionalmente quisiera llevarse...
Que supiera la historia y
quisiera llevarse objetos que tuvieran que ver con el caso, ¿no? Pero bueno, él lo reportó y pues realmente no llegó a nada, lamentablemente.
Y eso fue ya viviendo en otra parte.
Ya, 10 años después, güey, sí. Ahora, Jeff Greenhow nunca buscó obtener alguna ganancia monetaria del encuentro que tuvo con el Metal Man. De hecho, a diferencia de otros casos conocidos de la época, esto no le trajo ni fama, ni dinero, ni nada bueno.
Nada.
Todo lo contrario. Afectó profundamente su vida y sus relaciones, provocando que fuera ridiculizado durante mucho, mucho tiempo. Él ha declarado que solamente gracias a sus hijos, a su esposa y a Dios, pudo mantenerse fuerte y seguir con su vida. A día de hoy, han llegado a surgir algunas entrevistas ya más modernas, más recientes, en las que el hombre asegura que si bien no está seguro de qué fue lo que vio esa noche... Sabe que fue algo extraño y se mantiene con su versión de que esta entidad se movía de una forma inhumana por los saltos y la velocidad en la que iba corriendo. Y que no podía tratarse de un engaño, pues los movimientos de este ente serían imposibles de replicar por una persona. O sea, él no creía que fuera por ahí. Ahora, vamos a hablar un poco de las teorías. Que fue realmente lo que el oficial Greenhow capturó en su cámara Polaroid esa noche. Hay varias teorías diferentes, con vertientes muy distintas, de lo que pudo haber pasado. Una de las más populares es que Jeff no fabricó el engaño. O sea, aunque sí se le acusó inicialmente de esto, se cree que no fue él el responsable, sino que él fue víctima de un engaño.
Sí.
Que tal vez la llamada que recibió fue parte de una broma hecha por un grupo de jóvenes, quienes vistieron a uno de ellos con un traje de aluminio para intentar asustar al policía.
Justo eso estaba pensando, porque la persona que le llamó no apareció por ningún lado.
No.
Y fue una llamada anónima.
Fíjate que en una entrevista muy reciente de 2020, él menciona que en algún momento la mujer que llamó sí se acercó con él y le dijo, yo fui. Pero no profundiza en la entrevista,
sí,
más.
Sí, no dice quién era.
Digo, también hay que entender que ya es un señor muy mayor. Entonces, él como que medio, en la entrevista sí la pueden ir a escuchar, medio divaga un poquito algunas cosas. Hablaba, de repente al principio de la entrevista está hablando más de que está muy enfermo últimamente y que por el COVID y, o sea, como que se va por las ramas un poquito. Pero menciona eso y
los dice presidentes que no se acuerda. Ya no son como antes.
Sí, sí, sí. Él menciona que no se acuerda de la identidad de la mujer, pero que sí la llegó a conocer. O sea, que sí en algún punto sí la conoció.
Sí, supo quién fue.
Supo quién llamó, pero pues nada más. O sea, no sé.
Agregó que deberían reelegir a Eisenhower y todo estaría mejor.
Pero no, dijo un presidente que murió hace 100 años de cada
sí, no, sí. No, pero a ver, yo también creo que tiene más que ver con que fue víctima de alguna broma.
Sí.
La parte que no, o sea, que no sé explicar con eso es el movimiento tan rápido, porque también si él lo persiguió en su camioneta, era muy difícil que un chiquillo bromista fuera a poder ganarle.
Y además él no era un policía nada más, que a ver, no significa que por ser un policía va a ser mentiroso, pero era el sheriff, o sea, era el jefe de la jefatura de policía. Uh-huh. O sea, él era el líder y yo creo que tenía mucho más que perder. Además, tenía 26 años y tenía apenas 10 meses en el cargo. No suena a alguien que quisiera por un evento, o sea, inventar esto para ganar fama o algo así, cuando tiene, apenas está empezando a crecerse en su parte de vida laboral, o sea, profesionalmente le están dando un buen trabajo, o sea, no, a mí no me cuadra que él inventara esto. O sea, la parte esa sobrenatural, ¿no? Más difícil de explicar.
Más si no tenía como un historial de creer o hablar de esos temas, que también...
Que también no se sabe. O sea, no hay nada de eso, no se sabe si... No, como esta noticia fue una noticia muy local, que de hecho es un tema no muy conocido, o sea, no es una historia que se difunda mucho, pero hay poquita información y pues entre esa información no sé, indago más el pasado de él, si él era creyente o si ya pensaba que estas cosas pueden ser reales o era un escéptico que se volvió creyente, o sea, no se sabe. Pero bueno, de acuerdo con la teoría esta de que él fue engañado, se dice que él al estar impactado por lo que vio pudo haber llenado los espacios en blanco de lo que ocurrió, o sea, no intencionalmente, sino que él, el hombre de metal tal vez sí salió corriendo y se fue saltando lo que tú quieras, pero que no fue a la velocidad que él pensó ni la forma en la que él dijo o creyó haberlo visto, porque pudo haber estado asustado o muy impactado. Y ya como a lo mejor en este un poquito mood de creer que lo que estaba viendo era sobrenatural o extraterrestre, ¿no? Y creerse de cierta forma lo que estaba pasando, que lo que estaba pasando era algo más allá. Ahora, las imágenes de hecho fueron analizadas por Walt Andrews, el director de la Mutual UFO Network. Ahí los analistas concluyeron que el incidente sí pudo haber sido un engaño, o sea, tenía todo, parecía ser un engaño, inspirado por otros avistamientos de la época, como por ejemplo la abducción de Pascagoula, que había ocurrido apenas un par de semanas antes y que esta sí generó un revuelo mediático muy importante. Sin embargo, aquellos que apoyan las declaraciones de Jeff tienen una versión bastante diferente de la historia. Ellos especulan que esta criatura extraterrestre, porque aseguran que es extraterrestre por el tema de la llamada con el platillo volador, era realmente una especie de robot o máquina alienígena que estaba como escaneando la zona, realizando pues como actividades de reconocimiento. Y fuentes, pues no sé, pero es lo que dicen.
Es
la teoría que se tiene de parte de los supercreyentes de los...
Está muy a la par del engaño, o sea, como... No me acuerdo dónde escuché eso, pero era como de... Como no podemos comprobar la primera teoría, esta está... Es igual de probable.
Sí. Bueno, otros creen que el hecho de que el encuentro fuera tan cercano con el incidente de Pascagoula es una prueba de que podría ser real. O sea, se van por el lado de que, hey, pues justo pasó esto y pasa algo muy cercano. Porque lo de Pascagoula es un pueblo también en Mississippi y pues esos estados están pegados. De hecho, en ese caso hubo dos personas involucradas, Charles Hickson y Calvin Parker, y ellos describieron, que estaban pescando. Y que llegó una nave y que ahí se bajaron unas criaturas que, si bien no, la descripción no cuadra perfectamente con lo que dijo Jeff, sí hay gente que los o sea, compara como que pues podría parecer.
Sí, lo asocia.
Nada más que la historia de ellos sí está más, todavía, más, la llevan más allá porque ellos no nada más tuvieron el encuentro, sino que estos seres les hicieron algo que los mantuvo paralizados, los subieron a su nave, los estuvieron analizando un rato y luego los regresaron ahí y ya pudieron moverse. Y de hecho uno de ellos mencionó que esto le volvió a pasar en otra ocasión Y que ahora se subió como por cuenta propia, que habló como telepáticamente con uno de los aliens y bueno, ya lo llevó un poquito más a otro
lado. Sí, un encuentro del cuadragésimo séptimo tipo. No, no, espera, eso es cuando pierdes una partida de minigolf en la luna contra los aliens. Me confundí.
Hizo carne asada con ellos. Sí. Son sus compas.
Ese es el del 32º tipo.
De hecho, este caso de Pascagoula, o sea, también lo estoy investigando yo para ver si lo traía, pero no se me hizo. O sea, está chido el. Como que si cuentas toda la historia está bien, pero no me gustó algo. Igual no sé si lo. No, no creo que no lo va a traer, pero si lo llegara a traer. Uh-huh. Una de las razones por las que la gente que cree en todo este tema cree que es real es porque cuando ellos fueron a la policía a decir lo que les había pasado, la policía no le creyó y los dejaron en un cuarto de interrogatorios, pero les dejaron una grabadora sin que ellos se dieran cuenta. Uh-huh. Y cuando la policía salió y estaban así en otro lado, estaban solos en el cuarto y siguieron hablando del tema como si hubiera pasado. Entonces, mucha gente es como la prueba de que, ¿ves? O sea, si estuvieran mintiendo, hubieran dicho, ah, se están creyendo, o hubieran dejado de hablar del tema, pero sin saber que estaban siendo grabados, estaban todavía hablando
pero de eso. Pero todavía estaban dentro de la jefatura de policía, o sea, yo seguiría fingiendo.
Exactamente, gracias. Es lo mismo que yo pienso, pero esa es una de las pruebas fuertes que tienen para ese caso.
O sea, si les hubieran puesto la grabadora en su casa, un día después hubiera sido súper ilegal, pero además de eso... Si ahí en su casa hablando ellos dos solos hubieran hablado de eso todavía, pero dentro de la jefatura de policía podrían pensar que alguien los está escuchando o pensar que los pueden estar grabando sin que se den cuenta, que también es algo probable.
De hecho, sé que es aburrido hablar de estos temas de extraterrestres y...
Cuando, es aburrido cuando somos dos güeyes que...
O sea, cuando eres súper escéptico y le buscas algo, pero algo que... O sea, vaya, quiero mencionar que un comentario que vi de este tema del Pascagoula, que me pareció interesante y sí me suena... Es Pascagoula, perdón. Es que la parte de lo que describen es que estas criaturas, estas alienígenas, tenían como pinzas en sus extremidades.
En lugar de manos.
En lugar de manos. Y había gente que estaba comentando, bueno, es que ya eso biológicamente está cabrón, que eso los imposibilitaría hacer máquinas tan avanzadas como las que mencionan en la historia. O sea, porque con
sin pinzas, tener su pulgar opuesto.
O sea, sí está como muy, bueno, no sé, igual supongo que es lógica alienígena, yo qué sé.
Ah, pues por telequinesis.
Bueno, sí, pues se supone, según él, pudo comunicarse con una hembra de esa especie. Uh-huh. Bueno, no vamos a hablar de ese caso ahorita, vamos a continuar con el día. Pero el punto es que pasó muy cerca, y 2 semanas después de lo de Pascagoula, así que la gente que es creyente de esas damas, ya fuera de broma, sí lo consideran como que, bueno, puede tener que ver, o sea, vaya, pasó muy cerca, por la misma fecha, sí podría darle algo de credibilidad a una historia con la otra. Pero también hay gente que cree que, de hecho, quien sea que haya hecho esta broma, Jeff o alguien más, o el engaño, si es que es un engaño, porque no está confirmado, se basaron en eso. O sea, que lo hicieron por eso.
Porque se habían enterado de eso.
Este caso sí fue súper mediático y esos dos involucrados tuvieron un programa de televisión, creo que uno escribió un libro, o sea, sí, ellos sí sacaron un provecho mucho mayor de lo que les pasó. Uh-huh. Ahora, también aunado a todo esto que estoy diciendo, se dice que durante la noche hubo múltiples testigos de objetos extraños en el cielo y que la llamada anónima que el sheriff recibió fue tan solo una de las tantas que se hicieron esa noche en lugares aledaños, incluso en la estación de policía del pueblo. Uh-huh. Ahora, como dato curioso, ya para ir por cerrado el tema, existe una entrevista, como les decía, realizada en 2020, donde Jeffrey, ya mayor, porque tenía 26 años en esa época, entonces caigan, sacan el
cálculo. Estaba muy joven, yo me lo imaginaba más.
No, era de 26, por eso te decía que se me hace muy raro que sea, uh-huh. O sea, siendo de 26 años, te acaban de ascender a sheriff, como que están inventando algo que te arruine la carrera, no me cuadra tanto, yo siento que es más como una víctima de este caso. Pero bueno, él en la entrevista, en la que divaga un poquito de lo de COVID y todo eso, menciona... habla su experiencia, las consecuencias que tuvo de su vida esto, y afortunadamente también menciona que su vida a partir de esos años ya ha mejorado bastante, o sea, ya sí pasó momentos muy feos con el repudio y la ridiculización que hubo ahí social, pero que ya actualmente está mejor y que ya no se ha tenido que mantener tan recluido como antes. De hecho, por eso concedió la entrevista, porque este chico lo encontró en una guía telefónica y la que contestó fue la esposa. Para evitar que fuera alguien que lo quiera insultar o burlarse de él. O sea, todavía están como un poquito...
Después
como
de tantos años.
O sea, todavía tienen como esa precaución, pero sí contestaron. Y ya el chico les dijo que él tenía un programa de YouTube y bueno, que quería hacer la entrevista. Y la entrevista está muy buena, dura 33 minutos. Se la recomiendo de todas formas si les interesa el tema. Porque vuelve a mencionar mucho de esto. Y aquí les dije hace rato, la explicación de por la cual hay diferentes declaraciones es que las notas que están basadas en su declaración en ese año no cuadran al 100% con lo que dice actualmente. No de que él haya cambiado de detalles, más bien son cosas menores. O sea, la estatura del ser La menciona en la actualidad como un 80 de su estatura. Pero en las notas dicen que dijo, pero es que también...
Esto me suena más a la prensa.
Eso es lo que iba a decir.
Porque justo el estereotipo que había en los 60s y 70s es que los extraterrestres eran chaparritos. Entonces, si decían que era alguien de su tamaño, sonaba más como un humano disfrazado. Si decían que dijo que era más pequeño, sonaba un extraterrestre. Sí, y vende más.
Te digo, son declaraciones... O sea, vaya, es lo de la Polaroid, de que él dice en la entrevista más actual... Era parte de un equipo porque lo usamos para esto y esto. Y en las otras notas no lo menciona.
Que tiene más coherencia. O sea, yo me
lo llevó porque tenía un presentimiento. Pero él, o sea, nunca dijo eso. O no sé si dijo eso, pero no viene citado. Nada más lo menciona.
Tiene mucho más sentido la versión de que era algo oficial y que lo necesitaba. Es
que creo que la versión inicial, la versión que se compartió desde esa época... Era un poquito más tirándole a la fantasía. Era un poquito más tirándole a que, ah, era una criatura pequeña. Y él tenía un presentimiento y etcétera. Y él acá dice, bueno, la verdad es que fue así y así. Cuenta de nuevo la historia, responde algunas preguntas. La verdad está muy interesante, está muy bien hecha la entrevista. También muy respetuosa hacia él. Y me gusta porque también él mismo concluye que él no sabe qué vio. O sea, él no dice, él dice, yo nunca dije que era un extraterrestre. Yo nunca le puse ese nombre. O sea, él es lo que la gente...
Metal Man y eso, ¿no?
Sí, no, eso es lo que la gente, la prensa le dio el significado. Yo solo sé que vi algo extraño ese día. Sé que esta persona o quien sea... Corrió de una forma y brincaba de una forma que no puedo explicar, o sea, que me parece inhumano. Yo no había visto un ser humano hacer algo así, pero no sé qué es. Y eso también me parece, a mí me ayuda a creerle que...
Sí, que vio algo.
Que vio algo, o sea, lo que sea que haya visto, sí lo vio. O sea, él sí cree haberlo visto al menos. Y yo, no sé, siento como esa necesidad que muchas personas que luego tienen encuentros de este tipo no le encuentro.
Los que te dicen con un chingo de seguridad, un montón de detalles de todo. Y bien extraño, ¿no? Es como donde debes desconfiar.
Sí.
O sea, cuando te dice alguien que tal vez vivió algo, pero hace muchos años. O que ni lo vivió, pero que se lo contaron, pero te lo cuenta como con un montón de detalles. Sí, y un montón de... Eso desconfía, porque...
Ahí es donde empiezas a decir, oye...
Es raro.
También, justo, lo mencionábamos hace rato y tú lo preguntaste. Él no sacó nunca provecho de eso, no sacó jamás un libro. Ni siquiera busca que le hagan entrevistas. Esta entrevista, pues, lo buscaron, lo encontraron. Y ya él la dio, pero no es alguien que parezca que estás aprovechando eso. Y pues es que no, güey. O sea, le trajo puras cosas malas. La verdad, él sí ahí mismo dice que... tuvo momentos muy oscuros en su vida por esto, porque pues se volvió la burla de todo el mundo. Por algo que él no sabía, o sea, no sabía qué estaba pasando y solo quiso tomar una evidencia. Y algo que también quiero mencionar aquí, yo sé que también estamos echando desmadre aquí, Manuel y yo y todo. Pero algo que también sí se me hizo interesante que leí, es una persona que decía, bueno, es que el tema aquí es, ves la foto y te parece falsa. Te parece una persona disfrazada con este traje retardante de flama o con un aluminio, lo que tú quieras. Pero hay muchas cosas... que se han contado de encuentros con seres extraños, que lo que existe son recreaciones.
Que no hay fotos.
Gente que lo ilustra, que trata de traerlo a la vida, que se basa en las descripciones, y tú lo ves y dices, ah, es que si me imagino algo así.
Como el payaso de Sandow es un buen ejemplo.
Yo también estaba pensando en ese. Me imagino algo así y se ve muy cabrón. Pero si alguien me va a tomar una foto, y tal vez ahí notarías que no se ve tan realista, o le encuentras, eso parece más bien un traje de esto, o es que esto parece otra cosa... ya no lo desacreditaríamos más fácil. Sí. Y esa persona comentaba, si no existieran las fotos, probablemente este caso era más famoso y la gente le hubiera creído más. Pero las evidencias jugaron en su contra y en muchos casos no es así. O sea, como que esta persona lo que estaba tratando de decir ahí era como un... Pues también no juzguen tanto porque, güey, ya sea que haya sido falso, si Jeff fue el que lo fabricó o si alguien más lo fabricó, pues es una historia más. Y es una historia que... Al final de cuentas es una historia, un encuentro interesante y pues queda anecdótico y ya, si quieres.
Pero... Y luego también hay fotos como la de Roswell donde se ve que están agarrando aluminio. Ajá. Y el argumento es, es que esas no son las fotos originales, son unas que recrearon para que se vea falso.
Ajá, exactamente.
Entonces es como, es un callejón sin salida, es un laberinto. Pero sí, yo también estoy de acuerdo en que si no hubiera fotos, probablemente las recreaciones serían mucho más espectaculares.
Claro.
Y la gente pensaría
en
otra cosa.
De hecho, hay poco. O sea, busqué imágenes de este caso en internet. Hay pocas recreaciones y a pesar de que hay fotos, las que hay se ven mucho más aterradoras. O se ven mucho más alienígenas o lo que tú quieras.
Sí.
Que la imagen original. Que aparte de la imagen original está hecho con una Polaroid de las versiones viejitas. Que también menciona cuál es. Creo que es la Polaroid 2. Aquí no me citen, perdón. Pero recuerdo la entrevista que lo mencionó. Y porque el chico dice que... O sea, que la entrevista dice... Ah, es una muy viejita. O sea, ya era viejita para cuando este tipo Jeff tomó las fotos.
Que de hecho yo no sabía de este caso. No sabía de qué trataba cuando vi la imagen. Y yo pensé que sí, que era sobre una persona que había sido captada vestida de esa forma. O sea, nunca me imaginé algo extraterrestre.
Sí.
Porque en la foto pues se ve como una persona disfrazada.
Sí, sí. Y de hecho la pose, o sea, es una persona. Bueno, parece una persona. Es muy humanoide para ponerlo en otro término, ¿no? Pero pues bueno, ahí está la historia. No, ojalá que les haya parecido interesante. Es un caso corto, les digo, no hay tantos datos, pero hice lo mejor que pude en recabar la información de varias fuentes, incluyendo las propias palabras de Jeff. Y pues nada, ojalá que les haya parecido interesante. Ahí les dejo las imágenes, les repito, en las redes sociales. Lo pongo con el hashtag Noctámbulos Podcast. Igual, no estamos en vivo, pero voy a estar leyendo el día viernes ahí sus tweets, dándole retweet, comentándole lo que tengan que opinar. Pues ahí les comento para que los puedan dejar. O si nos etiquetan en Instagram, o si están acá en el chat, pues igual, gracias. Y pues nada, ya con eso doy cerrado mi tema.
No, pues muy chido, muy interesante. Yo no conocí este caso, la verdad, como te comentaba. Pero pues está chido ver cómo a veces tener evidencia de algo le resta credibilidad a... O sea, en el sentido paranormal, ¿no?
A mí me hizo pensar eso. Por ejemplo, ¿cómo sería si hubieran tomado una foto del monstruo de Flatwoods? Uh-huh. O del payaso de
Sundown.
O de muchas criaturas así que han reportado y que solo hay ilustraciones. Sí. Y que tienden a ser ilustraciones muy chidas, ¿no?
O sea, está el caso de las hadas de Sir Arthur Conan Doyle. O sea, no de él, pero...
Sí, no, de él estuvo
que invocado. Unas chicas falsificaron fotos de hadas. Si esas fotos se hubieran perdido y se hubiera quedado como la historia de que había unas chicas que dijeron que tenían fotos con hadas y que Sir Arthur Conan Doyle les creyó y todo eso, y no existieran las fotos,
sería mucho
habría
más...
recreaciones y habría gente pensando que probablemente sí existían. Cuando tú ves la foto...
Sí, ahí se nota.
Se ve que es un recorte de una revista o periódico.
Sí, se entonces... nota mucho. Sí, 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 es cierto. Es un caso interesante también donde pasa lo mismo. La evidencia juega en contra.
Suele ser así.
Pues, uh-huh. Que también, pues, está bien, ¿no? Está chido tener como quiera... Pues las fotos de... O sea, está chido saber cómo era tal cual y no imaginártelo. Porque sí. Eso... Siento que le da como... Vaya, a lo que voy es... Si a mí me pasara que yo voy en la carretera manejando y me encuentro a alguien... Aún así me daría miedo ver a alguien disfrazado de esa forma y actuar así como... Irse corriendo bien raro o moverse robóticamente. Sería como quiera una anécdota
sería
fuerte. Raro. Me gustaría tener la evidencia de eso, aunque realmente ser una persona, lo que sea.
Sí.
Pero bueno, ya con eso cierro ahora sí el tema.
Y pues pasamos a mi caso, al segundo tema de esta noche, que ojalá los estén disfrutando. Y yo les voy a hablar de algo que es un misterio hasta el día de hoy. Es un caso, digamos, de crimen real, aunque no se desconoce si tal cual es crimen o no. A ese grado de misterio es.
Ok.
Y pues me pareció muy interesante, así que les quise traer el caso de la desaparición de Tracy Pittman. Una desaparición bastante extraña. Y pues realmente me pareció muy interesante. Y también me parece interesante que esta señora... Es básicamente como de la generación de las mamás de mi generación. O sea, ella, por ejemplo, pues tuvo una hija que nació en el 95.
Ah, ok.
Se casó la señora por ahí de principios de los 90s. Estudió la secundaria en los 80s. Nació en los 60s, finales de los 60s. Entonces, como que cuadra mucho, por ejemplo, con las fechas de mi mamá, por ejemplo, cuando nació, cuando estudió, cuando se casó, cuando nací yo, más
era
o menos.
Es como de la edad, bueno...
Sí, sería de la edad de mi mamá, más o menos.
Okay.
De nuestras mamás en general, la mayoría. Entonces, sí. me causó como también esto de que estaba leyendo el caso y no podía evitar relacionar así como de esto pasó en los tiempos cuando yo era bebé. Porque cuando esto ocurrió, la hija de Tracy tenía menos de 3 años. Entonces me pegó un poquito más por eso y también sí. Se me hizo muy misterioso el asunto.
Ahorita que dijiste eso me acordé que también me ha pasado con casos donde alguien, un niño por ejemplo, desapareció en los 90s y luego dicen que nació en el 93.
Sí, que dices
tendría miedo. Y eso me pega porque digo, ay güey, es que sería como de mi edad o en el 94, que es donde el año en el que nací.
Ajá.
O sea, como que me pega ese tema de yo qué estaba haciendo y dónde estoy ahora porque no me pasó lo que le pasó a ese niño afortunadamente.
Sí.
Y cómo sería la vida de ese niño, o sea, hubiéramos sido de la generación. Y hubiéramos visto muchas cosas juntos, ¿no? Como pasar muchas cosas, Facebook, redes sociales, etcétera.
Sí, me pasó como con lo del niño del ritual en Argentina.
Ah.
Uh-huh. Porque él precisamente era del 93. Y creo no sé si estoy inventando, pero creo que era una fecha cercana incluso a mi cumpleaños. Entonces también como que me identifiqué por ahí.
Sí, es como que es raro porque siempre investigas casos de no importa qué época, ¿no? 70s, 90s, más recientes. Pero justo cuando es alguien... muy contemporáneo a ti o a un familiar como en tu caso, que es el caso de tu mamá.
Sí.
Sí, lo sientes más personal.
Es que me imagino, cercano. O sea, por haber vivido prácticamente la misma época.
Ajá.
Cuando hablas de que iba caminando a la escuela y de que estaba, le gustaba mucho tal caricatura o tal videojuego, como que te identificas totalmente porque fue, sí. Fue lo mismo que te tocó a ti, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro. En este caso, pues, Tracy tenía 30 años cuando desapareció en 1998. Su hija ya estaba a punto de cumplir 3 años, nació en el 95. Entonces, pues te digo, cuadra mucho con fechas cercanas a nuestra generación.
Uh-huh.
Tracy, de hecho, bueno, como dije, Tracy Pittman tenía 30 años, se acababa de divorciar ese año y vivía con sus padres, esto en Alabama, ya que acababa de conseguir un trabajo en una clínica dental. De hecho, ella se divorcia y de inmediato, casi de inmediato, se muda con sus padres, que ella vivía en otra ciudad cercana. Entonces se muda de vuelta con sus papás, supongo, pues por lo mismo del divorcio, para tener dónde vivir, pues se fue con sus papás. Y entonces ella se queda a la custodia de su hija y consigue un trabajo. Esto era muy reciente porque, de hecho, no alcanza ella a llegar a su primer día de trabajo porque desapareció un día antes. Acababa de conseguirlo, ya tenía la fecha de que, bueno, me presento tal día a tal hora y ya no llegó porque el día anterior desapareció. Ahora, esto... Perdón, me perdí aquí. Cuando ella desaparece, iba a salir por solamente un par de horas. O sea, tenía cosas que hacer. Ella tenía que hacer unas compras y salir en su auto. Pero no iba a tardar mucho. Era algo que le iba a llevar a lo mucho 2 horas. También tratándose de un pueblo relativamente pequeño donde vivía. Uh-huh. Así que no tenía por qué tardar. Sin embargo, después de un buen rato, después de que pasaron las horas y comenzó a atardecer, sus padres comenzaron a preocuparse. Y lo primero que hicieron, que es algo muy sensato, no fue llamar a la policía ni nada de eso, fue llamar a la mejor amiga de Tracy. Okay. Que ellos sabían que ella pasaba mucho tiempo con ella, se conocían desde la escuela, eran muy buenas amigas, muy cercanas, y pues pensaron en llamarla para ver si estaba con ella o si le había comentado de...
¿Dónde iba a ir?
De algo que tuviera que hacer. Su amiga de inmediato dijo que no sabía dónde estaba, que no había tenido noticias de ella en todo el día, básicamente. Y aquí fue donde los padres comenzaron ahora sí a preocuparse. Ahora, Tracy había salido junto a su hija en el auto. Iban las dos y las dos estaban desaparecidas. Entonces también era una doble preocupación, ¿no?
Sí, claro.
Temían para ese momento que su coche hubiera fallado y ya se oscureciendo, o que algo le hubiera ocurrido a su nieta, que se hubiera enfermado. Eran temores, digamos, fuertes, pero todavía dentro de lo controlable. Sí. Y dentro de lo que tú piensas que no va a pasar, de un una preocupación.
Un choque o algo así,
¿no? Sí, también más un contratiempo o algo así, pero no se imaginaban todavía algo más feo. Uh-huh. Después de esto sí comenzaron a buscarla y llamaron a las autoridades. Y ellos empezaron a andar por ahí. Es una zona un poco boscosa, es un pueblo, digamos, que las orillas es bosque, tiene senderos, tiene caminos no muy transitados. Entonces empezaron a andar por todos esos caminos, tratando de ver si encontraban si veían el coche, si encontraban a su hija caminando por ahí en la orilla, y si podían localizarla. Sin embargo, no pudieron encontrarla. No hubo pistas de qué le hubiera pasado. Ahora, esto, al día siguiente, cuando ella tenía que haber llegado a su trabajo y no lo hizo, un hombre, que iba por un camino aledaño al pueblo, en una zona boscosa y alejada, se encontró con un auto abandonado. Era un Geostorm, de color blanco, que era el auto de Tracy. A él le llamó la atención esto porque pensó primero, pues, que era un auto averiado, ¿no? Entonces se detuvo como para ayudar. Pero vio que estaba vacío. Lo raro es que, o sea, estaba vacío de que no había un adulto, pero estaba una niña en el asiento de atrás y estaba sola.
Ay, no jodas.
Entonces él se asustó bastante, llamó a la policía y les dijo lo que había encontrado. En un inicio, pues, pensando que alguien había abandonado ahí a la niña a propósito.
De hecho, ¿no? Qué buena onda de esa parte, qué buena persona, porque uh-huh. Es bien riesgoso. También existe este tema
de detenerte.
Te detienes y luego es alguien que te asalta o que te mata. Sí. Y también hay casos de esos muy fuertes en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha habido. Sí, no sé. O sea, el hecho de ver el auto vacío así desde lejos, creo que no sé si me hubiera parado, me hubiera dado miedo que me pasara algo.
Sí, hubiera estado... También eran otros tiempos. Yo sí me acuerdo que muy de niño llegamos a pararnos a ayudar gente en la carretera.
Pues sí, siento que en Latinoamérica y México no es tan común ese tema de... Es que tiene un nombre...
Pero bueno, últimamente ya no. O sea, es como...
Pues no sé, güey.
Yo recuerdo muy bien que hubo un tiempo donde mis papás ya no se paraban. Y ya cuando empezó a ponerse como más feo...
Pero, o sea, vaya, era más por el tema de que había mucha inseguridad. Pero no porque hubiera casos de eso, que yo sepa.
No, era más como leyenda urbana aquí en México, al menos. Yo nunca supe de un caso tal cual. Pero sí, sí, ese que llegó a pasar en Estados Unidos sí era como...
Ajá, y sí empezó a pasar mucho, sobre todo en zonas montañosas. Me acuerdo que había
muchas
carreteras que rodean montañas que de repente ahí... Uh-huh. Ya había hasta una historia de que una persona está tirada en el suelo y esta persona no se para, la da vuelta y cuando avanza ve por el atravieso que se para y salen un montón de personas de los lados, ¿no? Que esa fue la primera que... Sí, me acuerdo que me dejó ese escalofrío.
No sé si será, o sea, si será real o leyenda urbana, pero sí llegué a escuchar eso.
Es más como leyenda, creo, pero pues sí había casos, pues. Pero bueno, ok, perdón.
Bueno, ahora más raro aún es que la radio del auto estaba encendida y los vidrios estaban ligeramente abajo.
Ok.
Lo que parecía indicar que Tracy hubiera bajado pensando en volver pronto. Porque también era raro que si se iba a ir lejos o iba a caminar mucho dejar a su hija. No tendría mucho sentido.
Sí.
Pero sí, daba la impresión de que ella hubiera dejado voluntariamente su auto y además hubiera preparado todo para que su hija estuviera bien. Porque de haber dejado los vidrios arriba por el tiempo, por el calor, no sé, o no sé cómo sería el clima en ese momento en Alabama, pero o por el clima en general pudiera haber perdido la vida también la niña.
Sí.
Entonces es como... era muy raro, o sea, y la radio encendida también que era como para que estuviera escuchando algo, supongo, pero parecía que lo había dejado a propósito. Se barajó la posibilidad, cuando las autoridades fueron y revisaron todo, de que ella hubiera abandonado a su hija, o sea, de que voluntariamente la hubiera abandonado y se hubiera ido por alguna razón, ¿no? Pero quienes conocían a Tracy decían que pues esto era imposible, decían que era una muy buena madre, que quería mucho a su hija y que no la dejaría. Además, la niña tenía un padre con quien podría en todo caso haberle dejado la custodia y ya, sí, si no la quería tener, ¿no?
O sin arriesgarla a hacerle daño, ¿no?
Ah, exactamente. Entonces, no tenía mucho sentido esto. Obviamente, las autoridades, al no conocer a Tracy ni nada, pues tienen que barajar esas posibilidades. No,
y aunque la conocieran, güey, creo que también tienen que barajarlo porque puede ser un tema de problemas mentales.
Sí, hace mucho, creo que fue en el video de Misterios Sin Resolver, hablamos, pero a mí me tocó el tema de una mujer que estaba desaparecida desde el 93 o algo así, y que luego descubrieron que se había suicidado, pero que había hecho creer a su familia que solo había desaparecido, porque según ella era menos doloroso.
Ajá.
Desde mi punto de vista no lo es al revés. Porque sí. Si se suicida, al menos ya lo superan y saben qué onda, si no, no saben si está viva o no. Pero bueno, ella había planeado todo eso para quitarse la vida y...
Pero sí entiendes la lógica, ¿eh?
O sea, sí entiendo, pero no estoy de acuerdo.
Es que las personas que hacen eso, no, yo tampoco estoy de acuerdo. Es mejor que piensen que tal vez estoy bien en otro lado.
Uh-huh.
A que me vean o pasen el tema de que me morí. Pero sí. Es que ahí es donde uno a lo mejor no piensan mucho en la parte de que un familiar desaparecido jamás te imaginas va a estar bien. Piensas sí. Todo lo contrario todo el tiempo.
De hecho, en ese caso también pasa algo que quiero usar para esta ocasión, y es que decían también que esa señora nunca dejaría a sus hijos, que no haría eso. Ese día había tenido una cita con una persona que no conocía, era como una especie de cita ciegas. Entonces, obviamente, esta persona, creo que sí llegó y sí tuvo la cita. Y esta persona fue sospechosa principal por mucho tiempo, que también eso es como, pues medio le jodió un poquito la vida a alguien que no había hecho nada, ¿no? Claro. Él solo tuvo una cita y luego le dijeron que la persona había desaparecido. No me acuerdo si llegó o no llegó a la cita.
Igual vaya, pero bueno,
me estoy yendo por otro lado, pero lo que voy es que también muchas veces creemos que sabemos cómo se comportaría una persona, o creemos que sabemos cómo se siente o cómo está, pero pues a veces puede ser que no, a veces puede ser que alguien esté pasando por algo y no lo sepamos.
Se note.
Pero bueno, solo quería dejar eso. No digo que sea el caso, solo digo que pues por eso se barajan ese tipo de posibilidades. Por más que tú creas que no, puede ser.
Sí, correcto.
En otra teoría era que el auto se hubiera averiado y que Tracy hubiera bajado para ir por ayuda y en ese trayecto le hubiera ocurrido algo. Estaba en una zona boscosa, así que podría haber sido atacada por algún animal, o podría haber sido atacada por una persona, o pudiera haber resbalado, porque era una zona también como con muchos desniveles y todo esto.
Pero el carro estaba averiado.
A eso voy. Eso lo pensaron en el momento de que, bueno, pudo ser esto, pero cuando estaban revisando todo, el auto funcionaba, tenía la radio encendida, de hecho tenía el tanque lleno de gasolina.
O sea, no, exacto.
Y eso tenía mucho sentido porque, según los testigos, cuando ya se recabó se empezó a entrevistar a mucha gente, ¿no? A recrear la ruta que ella tomó. Ajá. En base a lo que los padres dijeron de dónde iba a ir, empezaron a preguntar a pues, los policías, a los empleados de los lugares, a personas que estuvieran allá a esa hora. Como era un pueblo pequeño, también no estaba tan complicado.
Uh-huh.
Y había personas que decían que al menos la última vez que la habían visto, o que se tiene registro de que alguien la vio con vida, al menos, pues fue en una estación de servicio a la que ella solía ir frecuentemente, es donde cargaba gasolina con regularidad. Por eso el tanque estaba lleno, había cargado gasolina. Y también dijeron, que eso es un detalle importante, que la habían visto discutiendo con algunas personas que viajaban en otro vehículo mientras ella estaba ahí en la estación de servicio. No se sabe el motivo de la discusión, no se sabe por qué discutieron, pero se sabe que discutían porque desde lejos, por los ademanes, digamos, se veía que estaban como discutiendo. No, al menos no dicen que llegaran a los golpes ni que fuera algo grave, pero sí como que se hicieron de palabras. Uh-huh. Y luego simplemente Tracy se fue y estas personas se subieron a su auto y se fueron por otro lado, o sea, en una dirección contraria incluso a la que ella iba. Entonces también esto es algo que se toma en cuenta, pero pues muchos opinan que pudo ser coincidencia, que simplemente ese día tuvo un altercado con alguien random, como a cualquiera nos puede pasar, por algún malentendido, por lo que sea, y aunque...
Perdón.
Ajá. No, y que sea, perdón, sí, que sea coincidencia, pero también puede ser, otros opinan, que esta gente pudo haberse ido y luego haberla seguido.
O también, el hecho de que tuvieron una discusión con extraños podría también mm-hmm. tener que ver con el estado de ánimo que tenía en ese momento.
Sí.
Que tal vez estuviera alterada.
Que ella le dijera algo a la gente. A lo mejor ella fue la que empezó el altercado. O sea, no sé,
pero pues también puede tener que ver con su estado de ánimo alterado. Sí. Por algo que estaba pasando y que quién sabe si... Bueno, más bien que nadie sabía más que ella, ¿no? Puede uh-huh. ser, o sea, no, igual estoy soltando ideas, pero...
Sí, pudiera ser. Te digo, todo esto es muy raro y entra mucho... O deja mucho espacio a la especulación. Porque pues es muy poco lo que se sabe. Además, sabemos que eran... No sabemos si eran desconocidos. Sabemos que...
Bueno, sí.
Porque la gente que los vio no los conocía. Pero no se sabe si Tracy los conocía o no. Si estaba discutiendo con alguien que ella conociera.
Me apunto.
Entonces, no se sabe. De hecho, la policía no ha dado muchos datos de estas personas. Mm. O sea, no, como es que sigue abierto el caso. Entonces, a lo mejor la policía sí tiene como más información, pero hasta donde se sabe no hay nada sobre estas personas.
Okay.
Pero se sabe que discutió con alguien en la estación de servicio poco antes pues, de desaparecer.
Okay.
Pues al no tener ninguna pista más que el auto que estaba en perfectas condiciones orillado en la carretera, comenzaron las autoridades y también gente voluntaria a buscar por la zona, por zonas cercanas. Era una zona boscosa, era un poco complicado. Empezaron a ir al campo, a tratar de encontrar alguna pista, lo que sea. Un poco, algún resto de ropa, algo, huellas, lo que pudieran encontrar, pero no encontraron nada. Un testigo dijo haber visto o creer haber visto a una mujer con características similares a las de Tracy, porque para ese momento también se hicieron carteles, se hicieron pues estos carteles enormes de búsqueda, ¿no? Pancartas de donde estaban buscándola con sus datos y todo. Uh-huh. Y alguien dijo que había visto a una mujer esa noche, la noche en que desapareció, caminando muy cerca de una zona donde hay una cantera. Y una cantera, pues son estos como agujeros enormes en la tierra, ¿no? Que tienen agua debajo muchas veces, o creo que la mayoría de las veces. Uh-huh. Y dijo que la había visto por ahí. La familia de Tracy ofreció una recompensa si alguien tenía más información. Llegaron a ofrecer, la fueron subiendo hasta que llegó a los $10,000 para quien pudiera dar una información. Pero no encontraron nada más. Por la declaración de esta persona, se empezó a buscar en la cantera. Incluso se contrataron buzos expertos para que fueran a revisar el lugar. Pero no lograron encontrar nada. Okay. Porque también ahora había cambiado un poco el enfoque. Y pensaban que ella pudiera haberse tratado de quitar la vida o hubiese saltado, digamos, de manera voluntaria. Esto de manera voluntaria es por el hecho de haber preparado todo en el auto de donde estaba su hija.
Claro, lo de los vidrios, el radio.
Sí, de que no se fue. De hecho, dejó sus pertenencias ahí. Estaban sus llaves, estaba encendido el auto. No encendido, pero tenía las llaves puestas. Estaban las llaves de su casa, estaba su monedero, su bolso, sus identificaciones.
Igual entonces, no parecía tanto como que hubiera salido corriendo o algo así, escapando.
No parecía que hubiera salido corriendo, pero tampoco que lo hubiera hecho como con tanta calma. O sea, como que era una combinación ahí entre hacerlo voluntariamente, porque le dio tiempo de bajar los vidrios y de encender la radio y todo eso. Pero al mismo tiempo no había forcejeo, no había ningún tipo de señas a un lado, por ejemplo, de llantas acelerando muy fuerte, que es algo que se queda marcado en la carretera o en la tierra. O sea, no parecía que hubiera sido una especie de, pues, secuestro. Expreso o algo así.
Pero igual sí me sigue sonando a eso, ¿ok?
A mí también, porque pueden amenazarte con un arma de fuego y no necesariamente vas a forcejear porque
no.
Levantas las manos y obedeces lo que te dicen. Igual ella pudo decirles, por favor, déjenme bajar los vidrios del auto, ¿no? O sea, para que mi hija esté bien. Y a mí también me suena que pudo ser más por ahí.
Casi cumplía 3 años. A esa edad, si bien un niño no es súper consciente...
Podría recordar...
Puede recordar, o sea, si le preguntan, ¿y tu mamá?
Sí.
Medio puede decir algo, ¿no?
Lo que encontré es que la chica, bueno, ahora ya una mujer de pues cerca de los 30 años, casi de la edad que tenía su mamá cuando desapareció, no recuerda nada. O sea, ella dice que no se acuerda de absolutamente nada, pero es no había pensado en eso que dices, que en el momento
sí, sí, o sea, de que hoy
sí puede decirte algo.
¿Tus papás dónde están? ¿Tu mamá dónde está?
También quién sabe si ya hablaba, porque entre los 2 y los 3 años empiezas sí. a hablar, pero hay niños que empiezan a los 3 y medio. Sí, sí, sí. Entonces sí, es un poco sí. complicado.
Entiendo.
Pero no, me imagino también que si hubiera dado alguna información se sabría. O si la dio la policía, la tiene.
Ajá, también.
Es que ese es el problema también con los casos abiertos. No el problema, de hecho está bien, pero me refiero a que al momento de presentar un caso que sigue abierto, va a haber mucha información que la policía se ha guardado precisamente para... Pues porque les sirve para la investigación.
Sí, 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 entiendo.
Los buzos no encontraron nada. Hubo voluntarios en el bosque. Estas búsquedas que se hacen así de muy típicas de Estados Unidos, ¿no? De buscar en todos lados.
Sí, sí.
Pero no se obtuvo absolutamente nada. Y pues me gustaría dar como algún más detalles o algo así. Pero realmente, por lo que encontré, después de años no se ha sabido absolutamente nada. No encontraron rastros de ella. No hay un cuerpo. No hay nada. De hecho, hasta 20 años después, en 2018, en febrero del 2018, se realizó una nueva búsqueda porque el caso no se ha detenido. O sea, es como que siguen investigaciones. Y al parecer, dentro de la investigación llegaron las autoridades a un lugar que era una zona muy grande, pero que es propiedad privada, que está cercada, que está no tan lejos del lugar donde se quedó el auto, y empezaron a buscar ahí. Es una, o sea, al decir propiedad privada no me refiero a un rancho, es tal cual una zona cercada, pero que son hectáreas. Porque dentro de ahí hay lagos, hay colinas, o sea, hay como muchas cosas, ¿no? Entonces empezaron a buscar con helicópteros, con drones, con ayuda de perros, y dijeron que los había llevado toda esa información hacia un lago que estaba por ahí. Y dijeron que habían encontrado algo muy importante para avance de la investigación, pero no dijeron qué. Y de ahí ya no han dicho nada. Entonces,
en 2018.
En 2018. Se especula que pudieron haber encontrado el cuerpo.
O ropa.
O algo similar. Pero al mismo tiempo también se especula que pudieron haber creído encontrar algo y luego no. Pero es muy raro que no hayan dicho nada. También el hecho de encontrar el cuerpo, creo yo que no entorpecería la investigación decirlo.
Pues más o menos porque... Vaya.
O si sospechan de alguien que saben que sigue viviendo ahí.
Ajá,
o algo así.
Es que quién sabe qué tanta información tengan. Porque puede que sí, encuentren el cuerpo, pero si encuentran que fue asesinada, por ejemplo. Uh-huh. Igual sí entorpecería un poco si ya están alcanzando a localizar a la persona. Porque le ayudaría a esta persona a saber que ya la están buscando. Que sí. También creo que pasa en estos casos, que de repente omiten mucho. O cuando están muy avanzados, pero ya pasaron 4 años, entonces también...
Sí, es raro.
3, 5 años ya.
Entonces, no ha avanzado mucho más. En noticias más recientes vi que seguía como que la investigación, pero realmente nada muy relevante.
Okay.
Sigue sin saberse, pues, nada de lo que le pasó.
Qué feo.
Y aquí pasamos, pues, a varias teorías que tienen tanto las autoridades como las personas. Voy a descartar primero la que más me salía, que son los aliens, de que la habían abducido. Yo no sé, llámenme loco, pero siento que siento que voy a descartar esa, le voy a poner un ladito.
Nada, dámela y la ponemos aquí.
Sí, yo creo que a lo mejor no fueron los aliens, yo creo. La que más se barajó en su momento era esto de el suicidio, o sea, que ella se hubiera quitado la vida voluntariamente y que pues dejara a su hija, esto cuadra de cierta forma porque el comportamiento de un suicida cuando ya tomó la decisión suele ser, pues, bastante normal, incluso hasta feliz. O sea, una persona que lo ves completamente tranquila y eso. Y con la paciencia de dejar su auto a un lado, de estacionarse, de encender la radio, de bajar los vidrios, sabiendo que alguien iba a pasar y encontrar a su hija. Y ella irse, pues, no sé, a algún lugar lejano a, no sé, a morir. Pero lo que no cuadra de esto es que... Pues tanto la familia de ella decía que de plano no lo veían como una posibilidad.
Sí.
Que entiendo que también a veces tú no te das cuenta o no sabes que la persona tomó la decisión. Pero también creo que cuando ya pasa te empiezan a cuadrar cosas. Empiezas a decir, ah, claro, es que por eso estaba así o por eso casi no quería hablar de eso. Por eso estaba en su cuarto tanto tiempo. No sé, siento que te empiezan como a cuadrar cosas. Si no te cuadra cuando te dan esa posibilidad, pues yo creo que a lo mejor no era tan eso. Está eso de esa teoría del suicidio. Está la teoría del secuestro, de que pues alguien le quería hacer algo, pero tenía que ser específicamente contra ella y sin pedir ningún rescate, lo que pues da una venganza personal o algo así.
O no necesariamente, pues también hay muchos casos de asesinos que secuestran mujeres y
Pero
luego.
ahí lo raro es haber dejado a la niña. O sea, es como. Pues bueno, sí, puede que no le interesara llevarse a la niña o no sé.
Pues quién
Pero sería,
sabe.
pero está un poco extraño.
Es que siento que sí, vaya, si me imagino algo así, sí me puedo imaginar un escenario donde ella le diga, o sea, por favor, deja a mi hija y déjame poner, como tú dirías, los vidrios, la radio y yo me voy, ¿no? Que es lo que creo que pues, cualquier madre haría, o sea, preferirían o buscarían la forma de negociar eso y pues
Sí.
igual puede ser una posibilidad de que lo haya logrado. De que, pues bueno, la niña no le haga nada y se vayan. Pero también, por eso te decía que lo de la niña me resulta interesante porque, importante, en el momento, no ahorita, porque pues entiendo que ya no se acuerde, pero en el momento de tratar de sacarle algo, pero pues también depende de la niña si hablaba o no hablaba, si, y
También el
también,
asesino
no.
tendría que haberse arriesgado a eso, a no, no habla.
Ajá.
O sea, también es un poco
O
complicado.
no, pues no, no, simplemente no, no,
Pues
no,
sí.
pero pues bueno, no sé.
Porque te digo, lo que pasa con este caso es que hay teorías que como que calzan al 90%, pero
Pero
siempre hay
siempre
algo que
falta algo,
salta
siempre falta algo,
que no
sí.
termina de cuadrar. Por ejemplo, lo del suicidio también lo relacionaban con su reciente divorcio, que podría haber estado deprimida por eso, pero no, no sé, o sea, está medio raro. A mí no, lo del suicidio no me suena
Por
tan
el
lógico.
tema de la niña, ¿no? De
Ajá.
dejarla con alguien más, o sea,
Sí,
porque
de
pues
que.
es ponerla en riesgo muy cabrón, o sea, fue suerte que la niña la encontraran bien.
Aparte, ella acababa de encontrar un trabajo también que no cuadra tanto. O sea, tenía al menos a la vista de todos, pues tenía planes a
Pues sí.
futuro
Aunque de
como
nuevo
cualquier
regresamos a
persona.
lo que tú mencionaste hace rato de otro caso,
Sí,
donde
también.
decías, es que no tenía planes a futuro y todo, y bueno,
Sí que
quién sabe,
puede
güey.
ser.
Es lo malo de que es muy complicado, porque
Es difícil saber.
también estamos hablando de una época donde a lo mejor ahorita el tema de la salud mental ya es mucho más, menos tabú, ya es más hablado, ya es más fácil que tú sepas si yo tengo depresión y yo te cuente, güey, estoy en el psicólogo porque me siento así,
Sí.
pero en esa época no, en esa época era muy complicado, o sea. Igual no se sabe si alguien estaba pasando por etapas muy oscuras de su vida y no decía nada y no hacía nada porque socialmente era medio visto como malo, o sea, como que eso no importa, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, como que se veía como un sacrificio que tienes que hacer. Como, ah, sí, las mujeres sufren, las madres sufren, los papás
Ajá,
sufren.
sí.
Así es. O sea, es como que se veía muy de esa forma
O sea, vaya,
como.
sí lo podía tener muy guardado y que no se
Sí,
supiera nada.
puede ser. Ahora, de esto del secuestro hay una teoría que cuadra un poco más. O sea, que es parte de lo mismo del secuestro. Pero en cuanto al móvil, precisamente lo que tú decías, que se creía que podía ser que ella se hubiera detenido a ayudar a alguien en la carretera, que por eso se hubiera orillado, habría dejado los vidrios abajo de la radio encendida y hubiera bajado para ver si podía ayudar a alguien, y que esa persona lo hubiera metido a su coche y se hubiera ido con ella. Que cuadraría porque en una situación así ella no tendría que llevarse a su hija,
Ni sus
ni
cosas.
sus cosas, no sería necesario. Aunque a lo mejor para hacerlo, para bajar, también se barajó la idea de que pudiera ser alguien conocido o alguien que ella reconociera y que le tuviera confianza. Pero esa persona tendría que saber que iba a pasar por ahí. Entonces también es un poco complicado.
Pues sí.
Pero a mí me cuadra más esto de que sea una persona desconocida a la que ella trató de ayudar.
Eso sí puede ser, sí.
O sea, me sonaría lógico que pudiera ser por el hecho de dejar todo ahí y bajar para algo rápido. Porque pensó que iba a volver rápido.
O estas personas, con las que discutió.
También puede ser
O sea,
que
sí me puedo imaginar un escenario donde la hayan seguido en algún
se le
punto.
cerraron la carretera o
Y les,
algo.
ajá. Sin necesariamente la parte que tú dices de que se derrapen y eso. Igual y que estuvieran armadas y a lo mejor no quisieran hacerlo enfrente de más gente, pero a lo mejor ahí con una pistola así de que párate, te paras y pues eso, ¿no?
Puede ser. Otra teoría un poco más rebuscada tal vez es que pudo haber visto algo que no debía ver. O sea, que se hubiera bajado a orinar o algo, a descansar en ese tramo y justo viera algo o sea, pues sí, de delincuencia o algo así,
Sí.
y que le hicieran algo. Y por último, muchas personas, las autoridades, no lo sé porque no dijeron nada, pero muchas personas indicaban que sospechaban del ex esposo, de que pudiera él buscar tal vez la custodia de la niña ya que se la había quedado ella y pues tratar de desaparecerla para quedarse con
O
su
sea,
hija.
igual y sí, pero ahí no, igual no cuadra la idea de dejar a la niña sola, ¿no?
Pues bueno, el hecho de hacerle algo a ella y luego la niña pasaría a su custodia
O
cuando no
sea,
encuentran a su madre.
sí, pero si quieres tener la custodia de tu hija, ¿por qué la pondrías en riesgo de que le pase algo? Es que sigo con lo mismo. Dejar a la niña ahí es medio condenarla. O sea, fue suerte que la encontrara alguien. Y fue
Sí.
suerte que esa persona la encontrara todavía viva, porque quién sabe cuánto tiempo pudo. De hecho, no recuerdo cuánto tiempo estuvo ahí, que.
Pues la encontraron hasta el día siguiente, así que al menos toda la noche.
Al menos, no mames.
Sí, o sea, mínimo toda la noche. Pero es una de esas ciudades también. El esposo vivía en otra ciudad. Entonces también estaba un poco difícil. Sí podría haber ido a buscarla o seguirla, pero...
Lo que a mí se me hace es que normalmente esto se descarta rápido con coartadas y no había una
pero coartada. No encontré que la policía, digamos, lo dijera. Entonces yo me imagino que ellos ya lo habrán investigado porque siempre la pareja, el ex esposo es como parte del de lo que primero revisas, ¿no?
Sí, claro.
Me imagino que él tenía una coartada súper sólida de donde estaba o pues lo descartaron rápidamente por cualquier otra situación. Okay. Pero es una de las teorías más fuertes.
Wow, es que sí, es un caso con... Vaya, demasiado hacia dónde encaminarlo.
Sí, tiene muchas posibilidades. Esto que les dije son las teorías más fuertes, pero sí hay un montón. O sea, sí me encontré como... Incluso dentro de los blogs que leí, pues mucha gente con sus propias teorías. Entonces era un poco... Decían por ahí de un asesino serial que estaba activo por la zona, pero no me acuerdo... Es que quise investigar de eso, pero no encontré realmente nada de información. No sé si esta persona se confundió de nombre o era... O sea, si escribió mal el nombre del asesino, no recuerdo cuál era. Okay. O si se confundió de caso, pero no encontré nada respecto a eso.
Okay,
pero sí había... Por ahí decían que un asesino serial de mujeres, como por la zona, que pues, pudiera ser también.
Pues sí. Es que
pero
sí,
es muy complicado.
Y sobre todo porque... Sí, justo el estado del auto, el choque que estuviera ahí, lo de la radio, las ventanas, es lo que más preguntas deja. Porque te hacen saber al menos fácilmente que no fue como en el otro caso, de que el auto estaba chocado y el... ¿Te acuerdas? No recuerdo el nombre, pero se me fue.
Sí, no
pero
recuerdo.
Pero que pudo haber tenido una contusión y salirse caminando sin darse cuenta y tener este problema, ¿no? Acá sí, no hay nada de eso, o sea, no hay nada claro y eso está muy difícil porque la verdad eso dificulta muy cabrón el trabajo de la policía y entiendo por qué no se ha cerrado. Y qué feo, en el caso de la niña, pues tener, o sea, vivir algo así, el hecho de acordarte que tú estabas ahí, pero no sabes nada.
Eso, de saberlo, ¿no? O sea, saber que estabas ahí sí. Y pues no, no, sí. Obviamente no podías hacer nada y no puedes ni recordarlo, entonces debe ser muy frustrante y, sí. Y hasta cierta culpabilidad debes sentir, aunque no deberías, pero...
No, pero pues claro.
Debe estar ahí presente.
Sí se entendería que siente algo así. Pues wow, qué gran caso, la verdad.
Sí, pues con eso termina mi caso. Bueno, no termina, más bien con eso termina mi presentación, pero el caso está ahí.
Igual si en algún momento llega una actualización, pues estaría chido que si ya sea que alguien se entere y nos avise, o si tú te das cuenta, pues traer, ya ves que hemos hablado varias veces eso de traer actualizaciones de casos que hemos hablado, ojalá que sí llegue a resolver. Sí. Digo, para darle una conclusión, porque honestamente para este punto ya es casi imposible que esté viva. Pero...
También hay un caso por ahí, no, creo que no lo hemos traído porque también ya han sido muchos años de noctámbulos,
sí. Pero
creo yo que no hemos traído, había un caso de unas chicas que las secuestró un tipo y que las tuvo como 20 años o algo así, o sea, como 20 o 25 años.
Ok, no.
Entonces, pues, o sea, sí, yo también creo que no está viva, es lo más probable.
Pero bueno.
Pero pues está la posibilidad de que estuviera secuestrada en algún lado, no sé, por tanto tiempo.
Yo pensaba que ibas a decir el caso de las chicas que desaparecieron y que tomaron la foto de lejos al...
Ajá, también.
Ese ya se resolvió.
¿Ah, sí?
Ya tienen ya arrestaron a alguien.
Supe que tenían un sospechoso, pero no que habían...
Lo último que me acuerdo haber leído es que ya. O sea, ya era que sí, lo agarraron y
sí,
ya
era
él. Ajá, pues...
¿Y confesó y todo?
No me acuerdo. Es que sí leí la nota, pero también ya tiene como un año o algo así. Y la leí muy de rápido. Solo me acordé porque...
Esa sí la... Sí, no sé si la trajo Jimmy.
Ese lo trajimos.
No me acuerdo quién lo trajo. Sí se habló de eso en Octámbulo, lo recuerdo.
Hay que lo... O si alguien de ustedes... Eso también nos ha ayudado un montón porque de repente con tanto tema que hemos tenido... Se nos olvida. Pero si alguno de los que hemos traído en estos años, ustedes recuerdan haber visto alguna actualización, porfa, mándenlo ahí. Siempre estamos checando el hashtag, así que es la forma más fácil. Hashtag anotamos los podcasts o en el comentario de YouTube también se puede.
Sí.
Y que nos digan, si este caso se resolvió y vamos a investigar. Y estaría chido traer un especial de puras, o sea, un capítulo de puras casos
actualizaciones.
Que ya se actualizaron, o sea...
Sí,
resueltos o actualizaciones importantes, ¿verdad?
Téngannos paciencia, o sea, en un inicio era como éramos los tres, traíamos tres casos, estamos hablando de 12 casos al mes, más los casos que narramos en videos,
sí,
así
no.
Que es un poco complicado recordarlo todo, pero, y más con detalle, pero sí estaría muy interesante hacer algo así con actualizaciones.
Y pues bueno, con eso terminamos los
también
casos
lo del de niño de la caja.
También.
No sé si se resolvió, pero sí hay avance.
Nada más descubrieron la identidad, creo.
Ok.
Pero ahí está otro. Sí, ya sé. Yo también de repente me topo esa noticia así de que, tal caso, igual, ya lo hablamos.
También hubo algo ahí del Zodíaco, pero creo que no...
Bueno, eso nunca lo hemos oído.
No, pero actualización del caso, de un caso muy famoso. Hubo por ahí algo del Zodíaco, pero según lo que vi, era más como una nueva especulación. O sea, no como que se resolvió tal cual.
No.
Pero los medios luego lo manejan como ya se sabe
pues la identidad. Por ejemplo, el día que el Destripador, ¿cuántas veces no han dicho que ya se resolvió? Sí, es siguen cierto. diciendo que ya se resolvió y luego vuelven a salir en 20
Pero
años.
Solo es una nueva teoría y...
Pues bueno. Es que sí, de que ah, por...
De hecho, el de Jack yo creo que jamás se va a resolver.
Es que es imposible.
A claro. menos que inventen una tecnología que te haga estar en el momento o no sé, algo nuevo que no existía.
Es que creo que eran pruebas de ADN, güey, pero creo que también eran como coincidencias, o sea, de que coincide mucho, pero... Bueno, sí, es
complicado. Es muy complicado siendo un caso del siglo XIX, o sea, sí, es muy complicado.
Pero bueno, con eso cerramos el día de los temas, ojalá que les hayan parecido interesantes, creo que hoy son... Creo que a lo mejor por el tema de que no estamos leyendo porque no estamos en vivo superchat ni comentarios, andamos más platicadores de lo habitual entre los temas. Ojalá que les haya parecido interesante, ojalá que no hayamos entorpecido tanto el tema, esperamos que no es nuestra intención. Hay gente que luego nos dice, hey, hablan mucho, pero pues bueno, así son los podcasts. Sí. Ojalá que les haya gustado el episodio, chicos, gracias por estarnos escuchando o estarnos viendo. Síganos, por favor, a través de todas las plataformas de audio, la que nos estés escuchando tú, cualquiera que sea, muchas gracias, a menos que sea de las piratas, en ese caso gracias a ti, pero qué pedo con el güey que la subió. Pero muchas gracias. Y gracias a los que están en YouTube también, por el apoyo que siempre nos dan. Ojalá que este capítulo, pues, les haya parecido interesante.
Sí, pues gracias. Me encuentran a mí, tú primero, en tus redes sociales.
A mí me encuentran en todas las redes como @KevinMasketman. Recuerden que estoy muy activo en Twitch los días martes y jueves. Estoy tratando de hacer directo ya sin fallar cada semana, a menos que surja algo muy, muy especial. Pero andamos allá a las 6 de la tarde y se está poniendo chido, así que ahí los espero.
A mí me encuentran en todos lados como @Emmanuel_Night. También Emmanuel_Night en Twitch, ahora que estoy empezando a hacer directos. Por ahí me pueden buscar y los miércoles a las 10 los veo por ahí. Voy a probablemente tentativamente cambiar el horario porque ahora mismo mi única hora y día libre a la semana es el miércoles a las 10. Pero si se acomoda eso, estaré moviendo el horario. Así que pues estén al pendiente. Por lo pronto, a Emmanuel_Night ahí en Twitch.
Excelente.
Y pues creo que no hay nada más que decir. Únanse a los grupos de Noctámbulos Podcast, de los habitantes de Mundo Creepy y también de Escuadrón Subnormal. Gracias a los que usaron el hashtag Noctámbulos Podcast por ahí en Twitter. Gracias a los que dejaron su super chat, que los vamos a estar leyendo la próxima semana.
Ajá.
Gracias también a los miembros del canal, al buen Meme Parreño que está por ahí y a nuestros moderadores. No sé si se me pasa algo.
Pues nada más que ahorita estás, el momento en que se está estrenando YouTube, estás ahorita en Puebla. Pues sí. Nada, chido. Ojalá que te haya ido muy bien. Estoy seguro que sí. ¿Llenaste una función ahorita al día de hoy?
Ajá.
Sí. Ya hay un soldado de ahí, entonces esperemos que la segunda también se haya llenado, ojalá que sí,
se acaba de abrir el día de hoy, pero para el viernes pues ya sabré qué onda, espero en este momento estarme comiendo un buen mole poblano, un buen mole, qué rico.
Sí, ahí en medio de la presentación.
Ahí sí, ¿por cuándo vas a tocar? Y yo, esperen.
¿Qué? ¿Esta es la presentación?
Sí. Y bueno, pues recuerden que cada viernes a las 8 es noche en Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana, ahora sí completamente en vivo. Y pues adiós, que estén muy bien.
Cuídense mucho. Bye.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.